bueno, volvemos el hijo del Diego, le dimos la despedida a Flor hasta la semana que viene, ¿no? Sí. Porque se fue un ratito y le damos la bienvenida a la señorita Anita Molina.
Hola, Ana. Hola,
Ana.
Hola, ¿cómo les va?
¿Todo bien?
Todo bien.
Yo me quedo con el barbijo, perdón, y ahora me lo saco.
Uy, no, perdón, le pegues al micrófono.
Le pegué al micrófono.
Patricio.
¿Cómo andas, Ana?
Muy bien.
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro. ¿Qué tenemos hoy en vuestra columna de política?
De festejo hoy, arrancando.
Muy bien, a ver.
Bueno, se acaba de sancionar hace un par de horas, creo, 6:30 de la tarde, la ley de cupo trans, de cupo laboral trans, había obtenido media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados y hoy obtuvo la sanción completa, digamos, en la Cámara de Senadores. Así que, bueno, es algo súper importante para un colectivo que había quedado un poco relegado y sobre todo en Argentina, ¿no? Que hay un momento un poco... Se está pidiendo la búsqueda, ¿no? De Tehuel, que desapareció, es un chico trans que desapareció yendo a buscar trabajo, así que huele un poco a justicia de alguna manera esa ley. Así que, bueno, por un lado, arrancar por ese lado.
Una pregunta que en general nosotros en la jerga lo decimos como la pregunta mala leche, ¿no?
Sí.
Pero quizás si no lo sabes, está bien que no lo sepas. Hay muchos países que realmente tienen esta ley.
Creo que no, es una buena pregunta.
Claro.
Debería indagar un poco más.
No, pero por ahí sí, la verdad que en Europa se estaba... No, porque me digas 25
países. No, me parece
países,
que Argentina... Sí. Y bueno, hoy la columna... Me viene súper bien tu pregunta, porque la columna tiene que ver un poco con este tema, sobre todo para tratar dos leyes históricas, bien, ¿no? Y que sitúan a Argentina, en América Latina, seguro de vanguardia, digamos.
Perfecto.
Con respecto al resto. En Europa, ahí habría que mirar con un poco más atención, sobre todo los países nórdicos, que son los que suelen tener este tipo de legislación mucho más avanzada, ¿no? Que
en
el resto. Me animo a decir que es probable que hayamos entrado entre los pocos países que tienen este tipo de leyes y legislaciones.
Bien, excelente. Muy bien. Bueno.
Clarísimo.
¿De qué vamos a hablar hoy, señorita?
Hoy vamos a hablar de... Vamos a seguir con este tema. Por eso yo arranqué con este tema y vamos a seguir hablando de una columna que tiene como dos partes.
Bien.
La primera parte tiene que ver con... O una columna que tiene como un hilo conductor, que es el hilo rojo de las políticas de género, digo yo.
Sí.
¿Y quién tiene este hilo rojo? Bueno, Vilma Ibarra.
Vilma Ibarra.
¿Por qué Vilma Ibarra? Bueno, porque tuvo un rol fundamental en dos leyes claves, ¿no? El año pasado, en la sanción del IBE.
Sí.
Y hace 11 años, el 15 de julio, dentro de poquito, hace 11 años, con la ley del matrimonio igualitario.
Bien. Vilma Ibarra, que es de una familia de políticos...
Sí, Chusmerío es...
Mal.
Sí, sí, sí. No me quería meter todavía
Es
la hermana del ex jefe de gobierno de esta ciudad, Aníbal Ibarra, y además fue la pareja del actual presidente 9-10 años, creo.
Mira, sí.
Pero bueno, además de eso, fue senadora, diputada, y hoy en día es la secretaria legal y técnica, ¿no?
Exacto.
Esa música así como...
Apareció tenebroso.
Me gustó.
Siga.
Bueno, ¿por qué? Primero porque el 30 de junio se cumplen los primeros seis, el próximo miércoles, los primeros seis meses de la... Estoy golpeando la mesa porque es muy importante.
Está como me da mucho miedo porque ella tiene muchos movimientos de brazo. Le pega a los nylon, a la mesa.
Voy a calmar.
A su apellido,
nylon.
Bueno, primero porque se cumplen los seis primeros meses de la implementación de la ley voluntaria del embarazo.
Sí.
Y bueno, esta columna se trata sobre gobernar en tiempos de pandemia. Entonces mi pregunta de hoy es, ¿cuál fue para ustedes el rol que tuvo el Ejecutivo en esta ley, en la sanción de esta ley?
O sea, impulsarlo claramente para mí fue por una presión social, me parece, el impulso.
Estamos hablando de este gobierno.
En principio de este gobierno, pero pueden ampliarlo.
Convengamos que viene desde el gobierno anterior esto. O sea, se termina de sancionar.
La discusión fue durante el gobierno anterior, sí.
Claro, pero no lo veo de una cuestión natural de, por ejemplo, Mauricio Macri decir, bueno, quiero que el aborto sea legal, seguro y gratuito como debe ser.
Sí.
Para mí fue más una presión social y por eso arranca todo esto.
Bueno, fue un tema que en su momento, perdón, Erno, puso Vilma sobre la mesa a discutir, especialmente en su momento con Néstor y con... No me acuerdo si con Néstor, pero sí más con Cristina, quizás,
sí,
¿no?
Sí, eso más la otra ley de la que vamos a hablar, que es el matrimonio igualitario.
Está bien, del matrimonio, sí. Ella fue una de las dos, impulsora de las dos, ¿no?
Ella fue la redactora, de la legislación del IBE, digamos, de la interrupción voluntaria del embarazo.
Exacto.
Pero como decía Hernán, súper coincido en que tiene que ver con arrancó por los movimientos sociales, ¿no? Sobre todo en 2018, o en realidad podrían decir, bueno, 2015 cuando estallan los movimientos feministas, pero sobre todo 2018 a través de, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en febrero un hashtag que decía algo así como aborto legal ya.
Sí.
Bueno, y la colaboración además de algunas periodistas, de algunas actrices con mucha visibilidad. Bueno, eso es lo que arrancó el debate, ¿no? Sí. Poco después vino el pañuelazo en el Congreso, a unas 2 o 3 semanas. Pero bueno, ahí sí entra nuestra actriz clave hoy, que es Vilma Ibarra. ¿Cuál fue el papel de Vilma en todo esto? Bueno, eso, como yo les decía, la coordinadora de la redacción del proyecto, que presentó el Ejecutivo el 17 de noviembre y que fue finalmente aprobado, ¿no? Después, en 30 de diciembre. Dos cuestiones quería mencionar yo de este proyecto. El primero que tuvo algunos... El proyecto que presentó el Ejecutivo tuvo algunos cuestionamientos, sobre todo desde los movimientos feministas o, por ejemplo, las organizaciones como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que apuntaban a la inclusión de la objeción de conciencia. ¿Alguna idea de qué es la objeción de conciencia o de esos debates?
No. De esas nanos, como dice el Pato.
No, básicamente era esa idea de, bueno, si un médico que quería no hacerlo porque que tenga el derecho, sí, digamos, o el permiso de justamente no realizarlo. Sí. Las organizaciones en principio no querían que se introduzca esto, el proyecto del Ejecutivo lo tenía, finalmente lo terminó teniendo, con una excepción que era que en caso de no querer realizarlo tienen que derivar de buena fe a otros médicos, claro, para que realicen la interrupción. Entonces, para mí, en ese pequeño detalle radica algo así como el rol estratégico que tuvo el Ejecutivo. Y otro detalle más, que en la sanción de esa misma ley, además, se implementó el plan de los 1000 días. Brevemente, ¿qué era el plan de los 1000 días? Bueno, era básicamente ampliar la asignación universal por hijo de 6 meses el embarazo a 9 meses y, bueno, una serie de agregados, digamos, de políticas públicas, de alimentos, todo para los primeros meses del embarazo.
Ajá.
¿Qué hacía esto? ¿O por qué para mí es estratégico? Bueno, porque de alguna manera desarticula el contraargumento conservador de, bueno, se quieren sacar el problema de encima.
Claro.
No, la idea no era sacarse el problema de encima, sino, bueno, darle la posibilidad de elegir en los dos caminos, ¿no? Si una mujer quiere tener su bebé, bueno, el Estado va a acompañar económicamente en este caso, o sea, como soporte, y si no quiere, bueno, brinda las condiciones necesarias para el aborto. Bueno, ¿y cómo termina esto o cómo se vincula esto con este otro tema que yo vengo a plantear?
A ver.
Como decíamos antes, por Vilma Ibarra, ¿no? El matrimonio, en el matrimonio igualitario, hace ya 11 años, había tenido otro rol clave.
Sí.
¿Alguna idea que había hecho? Que
no, sí, no, yo lo que recuerdo del matrimonio, pero así, es que ella había tenido en su momento los primeros problemas que tuvo con Cristina y habían sido por esto, por el tema del matrimonio igualitario, en el cual Cristina se sintió como traicionada, ¿no?
Bueno, la relación entre ellas dos es interesante. Sí. Digamos, Vilma tiene un libro.
Y hoy, ¿no?, es genial, porque hoy trabajan juntas.
Bueno, a mí el perfil de Vilma me parece súper interesante porque es un perfil de... ¿Por dónde anduvieron, cierto, el progresismo peronista, digamos, ¿no? Claro. Como si estuvo en el Frepaso, después en el...
Es que ella fue del Frente Grande,
exacto,
¿no?
Sí. Estuvo en el Frente Grande, después estuvo en el Frepaso, sí, después volvió, ¿no? A las...
Sí, tuvo relaciones también con Stolbizer, ¿no?
Estuvo en el 2015, ahí, digamos, en el...
Eso fue raro también ahí.
No, en 2015 es como el peor momento que tiene con claro, la presidenta, una voz muy crítica, ¿no? Sí. Junto con la de Alberto Fernández en ese momento. Sí. Bueno, el famoso libro, ¿no? Cristina, sí, versus Cristina, no lo leí, lo quiero leer.
Sí.
Pero bueno, unos años antes, matrimonio igualitario. Eso, les preguntaba. ¿Cuál les parece qué rol? ¿O dónde estabas? No sé si sabían.
No, yo sinceramente la verdad es que no.
¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba qué? ¿Dónde estaba el...
Vilma Ibarra.
En el momento ese de la...
Sí,
parte del gobierno
2010,
no era.
Un poco antes, 2009.
¿Era diputada?
Era diputada, muy bien. Era, claro, diputada, y en un momento complicado para, sí, el peronismo, ¿no? Digo, la derrota por poco de Néstor. Bueno, en ese momento, y a poco de dejar la banca o antes de esas elecciones, ella junto con otra diputada que se llama Silvia Augsburger, esa me la tuve que anotar.
Bueno, pariente tuya. La hamburguesería.
Augsburger. ella y Silvia Augsburger deciden empujar, ¿no? Y ahí... llaman a todos sus bellos contactos, ¿no? Aníbal Ibarra en ese momento, sí, Rossi, y funciona como una especie de articuladora de los movimientos LGBT, de las organizaciones.
¿Los partidos de izquierda también se sumaron a este? O es, los partidos
sí,
de izquierda
sí, lo, sí, mucho más claro. Es una muy buena pregunta esa. Sí, sí, en general, mucho más claramente, de hecho, de lo que el propio partido de Vilma Ibarra, claro, en ese momento. Sí. Podríamos escuchar el audio. El primero se me pasó, así que el audio 2.
No pasa nada, vamos.
Valoramos mucho no solo la libertad, sino además los derechos, el ejercicio de los derechos. Y creo que dimos además una batalla muy, muy hermosa por esa ley. Yo siempre me gusta decir que esa ley es linda, es hermosa. No le hace daño a nadie. Esa ley solo reconoció derechos, reconoció, no otorgó derechos, reconoció derechos que le habían sido negados a gente durante mucho tiempo. Pensado así, es una discriminación enorme. Y creo que pudimos decirlo y lo pudimos decir bien. Creo que nos quedamos con las palabras más lindas, nos quedamos con la palabra respeto, dignidad, libertad, diversidad, democratización.
Genial. Bueno, este audio me encantó porque básicamente habla de algo que un poco se conecta con la sanción de hoy, ¿no? Con, ¿por qué? Bueno, porque ya, sobre todo cuando sale la sanción del matrimonio igualitario, plantea que tiene dos impactos, ¿no? Dos dimensiones, sí, del impacto. Por un lado, el impacto directo, ¿no? Sobre quienes obtuvieron el reconocimiento de un derecho vulnerado, ¿no? Que los que las y les que se pudieron casar a partir de entonces. Y por otro lado, la transversalidad, ¿no? Este trabajo entre sociedad civil, organizaciones sociales, y me parece que todo esto, sí, de alguna manera sienta las bases para el reconocimiento de nuevos derechos como los que acaban de ser sancionados en, exacto, la ley.
Era necesario, creo que era necesario, ¿no? A ver, cómo se está empezando a dar todo el hecho de la igualdad, me parece que... Yo lo había planteado, creo, la última vez que hablamos, que todo es forzado. O yo siento que todo sigue siendo forzado, pero lo importante es que de a poco esa lucha va concretándose y se va poniendo las cosas en su lugar, donde deben estar, creo.
Y es generacional, ¿no? Porque era raro, yo lo recuerdo cuando todo esto empezó a nacer, y la verdad, para mucha gente que hoy ya es más grande, ¿no?, le costaba ver esto algo, y me parece que para las nuevas generaciones ya es algo normal.
Sí, yo doy clases con chicos, chiques de 18, sí, 19 años, y lo tienen internalizado. O sea, me parece que las discusiones que pasan por otro lado. Ya, o sea, pueden ser ideológicamente izquierda, derecha y todo, pero hay cuestiones en las que me parece que el piso del debate va por otro lado que nosotros, que todavía estamos ahí tratando de entender un poco.
Sí, sí, a mí por lo menos, yo la verdad es que lo acepto y la verdad es que yo ya lo tengo naturalizado, obviamente, pero me pasa de que tengo amigos que tienen hijos y la verdad que tienen quizás compañeros con dos mamás, y la verdad que ya es algo muy natural, algo que yo me lo pongo a pensar en mi colegio, en el año, no sé, 90 quizás, y no existía eso. Y la verdad que todo esto es muy importante, y bueno, el tema también del matrimonio igualitario también fuimos pioneros, ¿no?
Sí, pioneros en América Latina, definitivamente. Y algo interesante también, esto lo estuve leyendo hace poco, es la diferencia, digamos, en ese sentido fuimos más pioneros en ese tipo de legislación, como la de hoy, como el matrimonio, todo lo que es LGBT, sí, que por ahí el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo, que en Europa, por ejemplo, bueno, tiene más larga data. Entonces, sí, esos procesos son distintos a veces. Pero bueno, un poco era el perfil de Vilma Ibarra, porque condensa un poco, ¿no? La historia de la política.
Te vino bien que se sancione hoy, ¿no?
Me vino bárbaro. Algo sabía, ahí estaba ahí, igual esperaba que se sancione. La verdad que se sancionó con 55 votos afirmativos, una abstención y seis... una en contra y seis abstenciones.
Fue casi unanimidad.
Qué distinto, sí, qué distinto, ¿no?, a la sanción de la ley del aborto, ¿no? Este tema de la unanimidad que hubo en esta ley, y no así en la del aborto, que tuvo que ser dos veces sancionada, básicamente, por el rechazo la primera vez en la Cámara, sí, de Senadores.
Es una re buena... Sí, pensar en general esto, los senadores en este caso que quieren votar en contra faltan en, sí, general, más que porque el costo es muy alto, ¿no? Ya, y no tienen la misma excusa, digamos, ¿no?, que me parece que en el debate del aborto hay una cuestión ahí, bueno, de que la sociedad en Tucumán está en contra, que nunca, no se sabe mucho cuántos sí, cuántos no, claro, pero sí, es verdad que hay diferencias en ese sentido.
Sí, tal cual.
Estaba viendo, no, porque estaba trayendo a mi cabeza que este muchacho influencer, Santi Marotea, está haciendo exactamente, está haciendo una movida con el tema de, te lo voy a leer exactamente, sí, porque es complicado, es dinero para crear un observatorio y ayudar a la comunidad. La idea es la relación con la ONG cordobesa. Está relacionado acerca de la...
Sí, una fundación. Lo estuve ahí chusmeando. ¿Lo estuve chusmeando? Sí. La verdad que la máquina que es para conseguir plata ese muchacho...
No, es una cosa de loco.
Creo que juntó 17 millones o algo así.
Sí, es mucha la plata que tiene que juntar. Tiene que juntar, si no me equivoco, 35 millones de pesos o algo así. Es un montón de plata.
Sí, para mí se hizo ahí medio un enrosque en que no había fundaciones, pero es cierto que sí, hay asociaciones y organizaciones, entonces salieron ahí a protestar.
Dice, bueno, hubo un mensaje en el cual dice: estamos orgullosos de respetarnos, ser valientes, nuestra transición, estamos orgullosos de Trans Argentina, que es parte de lo que está, es parte de la campaña que está llevando adelante. La verdad que está bueno que vaya por este
sí,
lado.
Sí, está, ¿no? Bueno, que está si, bueno, si consiguen plata,
está bueno, obviamente, siempre que sea para eso.
Me parece que lo que puede llegar a tener de bueno es que llega mucha gente. Entonces, si más gente se involucra y se interesa, nada, bienvenido.
Sí,
más
obviamente, para todo suma, seguro que sí. Y la verdad que bastante interesante el hoy fue también un poco el perfil, ¿no? De Vilma Ibarra y todo ese trasfondo. Son personas que realmente a veces el politiquerío, por decirlo de alguna manera, no dejan ver, porque se habla de tanta la grieta, tanta boludez dando vuelta, y hay gente que realmente labura y labura un montón y lleva adelante campañas que son invisibles.
Sí, la traje por, de hecho, pensaba en Ibarra en relación al como en comparación con Bizotti, ¿no? De un perfil menos técnico, más bien político, puro
más
y
político,
duro, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
de raza, sí. pero que hizo, que se mueve, digamos.
Y la otra más de la ciencia, quizás.
La otra más de la
ciencia. Claro, otro.
Y además perfil, ejerciendo roles claves, ¿no? Digo, hoy en día Secretaría Legal Técnica es algo así como la abogada del presidente, ¿no?
Sí.
Digo, todo lo que pasa es la asesoría legal en el gabinete. En su momento fue la secretaria general del Parlamento, digo, que del Congreso, ¿no?
Sí.
Que también ahí tiene un rol clave en qué leyes entran y quiénes no. Entonces, digo, silenciosa, ahí ocupando...
No, es la verdad que es muy importante y, bueno, como siempre recibimos también esta columna acá en Hijos del Diego.